¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto nos da, como siempre, darles la más cordial bienvenida a Radar Sports, nuestro programa que tenemos el enorme gusto y satisfacción de transmitir a ustedes a través del 107.5 en la frecuencia modulada, nuestra estación verde, pero también a través del 71 de Easy, canal 71, la tele de Querétaro, por supuesto. A nombre de todo el equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida. Piru, Emma, ahí está Carlitos también, todos listos para empezar la chamba aquí en Radar Sports y junto con el señor Víctor Monroy vamos a platicarle acerca de las noticias. Por lo pronto a la una, a las dos, a las tres y comenzamos. Le dieron las gracias ya a otro técnico en el fútbol mexicano, parece una cascada y así los están nombrando. Pues ahora le tocó al colombiano Juan Carlos Osorio que le diera las gracias después de que no pudo levantar al equipo y lo tiene en el último lugar del torneo Clausura 2025 en el fútbol mexicano.
Siguen en disputa 4 boletos más para los octavos de, para los cuartos de final más bien de la Champions League. En ese momento están jugando el Aston Villa contra el Club Brujas, Arsenal que sigue sumando goles 9-2 en el global al PSV. Y el Atlético de Madrid le está ganando 1-0 al Real Madrid. Aquí le daremos el panorama de los que ya están y los que se despidieron de la Champions League.
Pasado mañana van a arrancar las qualis, las calificaciones para el arranque del calendario de la Fórmula 1 en el 2025. Pero no va a ser como es una tradición en Bahrein. Casi siempre se empezaba ahí los calendarios. Ahora va a ser en otro lugar, más bien ya en otro continente. El continente de Australia. Porque va a ser en Melbourne. Ahí va a arrancar la Fórmula 1 y ahí van a estar los mejores pilotos que dan vida al automovilismo de Fórmula 1. ¡Comenzamos!
Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports, 107.5 FM y Radar TV, canal 71.
Bueno, pues, te doy la más cordial bienvenida, Vic. ¿Cómo nos hemos enterado de cosas ahora que está todo esto de la mitad de la semana? Interesantísimas notas y tenemos por ahí pues una extracción de una entrevista que se realizó hace un tiempo en donde a usted le va a interesar muchísimo. Usted se preguntará de quién es o por qué. Bueno, pues hay un personajazo que ha hecho del fútbol un imperio, vamos a llamarle de esa manera, Chris Bragarnik, que se dice que es el promotor más poderoso de México, y bueno, sí, no solamente de México, también abarca otras cosas y que ha hecho de esto un verdadero imperio. Y se la vamos a presentar porque tiene puntos interesantísimos. ¿Cómo estás, mi Vic?
Mi querido Robert, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, es una historia que llama la atención mucho. El contexto de este personaje que, como dices, hoy es el principal promotor en México y fuera de México, porque ya ha llevado a Diego Coca y a otros jugadores a dirigir fuera de nuestro país. El contexto de él es que antes del 2000 él vivía en Argentina, sus padres tenían un videoclub, su mamá tenía un videoclub y a él siempre le gustó este asunto del cine y de grabar y entonces él intentó ser jugador de fútbol profesional, no se le dio y resulta que él iba a grabar los entrenamientos. Este tipo de prácticas suceden porque a los técnicos les permite grabar, les permite revisar a detalle lo que hacen los jugadores, ¿no? Ah, mira, aquí el error está de este juate, mira, hay que moverlo. Entonces, son cosas que se hacían muy a menos. Pues él se dedicaba a eso en Argentina. Conoce un jugador que se llama Mariano Monroy. Y entonces, por
azares... ¿No era tu pariente?
No era mi pariente. Por azares del destino, Robert, él logra vender a Mariano Monroy al Club Querétaro.
Él, Bragarnik.
Cristian Bragarnik. Entonces, sin ser un promotor, sino dijo, bueno, pues aquí puedo llevarme una lana, le consigo chamba a mi amigo en México, me gano una lana y pues todos contentos, ¿no? Viaja a México a razón de pues, concretar la venta de este jugador y ahí conoce al dueño en ese entonces del Club Querétaro. Estamos hablando del 2001 más o menos. Un hombre que durante muchos años fue como el diablo, porque todo el mundo hablaba de él, pero nadie lo había visto. Tirso Martínez Sánchez, quien años después pues es detenido por ahí del 2000, después del 2010, 2014 más o menos, es detenido por lavado de dinero y pues se le relacionaba con el tema del narcotráfico. Todo el mundo lo sabía cuando él era dueño de Gallos Blancos, pero nadie lo decía. No había un pronunciamiento, por supuesto, oficial, no tenía reconocimiento ante la Federación Mexicana de Fútbol, ante la Liga MX, pues por supuesto nunca fue una junta de dueños, porque en temas legales él pues no podía figurar, porque finalmente pues estaba dentro del narcotráfico. Y entonces lo conoce ahí Cristian, platican, lo encandila y le dice, oye, pues quédate aquí en México a trabajar con nosotros. Tenemos dos equipos, el Club Querétaro en primera división y el Irapuato en segunda división, en la otrora segunda división. Se queda a trabajar y a los 6 meses entra como unas... Ahorita vamos a escuchar lo que comenta Cristian Bragarnik, pero quiero darles el contexto. Y en pocos meses se convirtió en vicepresidente y luego terminó siendo presidente del Club Querétaro. Y aquí el tema, pues es que dice Cristian Bragarnik, todo mundo lo sabíamos y yo siempre supe que pues, él estaba relacionado al narcotráfico, pero pues, mi chamba era deportiva. Y entonces, si te parece, escuchemos este primer audio, este primer fragmento de una charla que da a un canal de YouTube que se llama Clank.
Así es.
Y ahí pues habla abiertamente de este tema, que insisto, ningún actor de esa época desde adentro lo había reconocido, como lo hizo Cristian Bragarnik. Entonces, si te parece...
Está bueno esto, a ver.
Escuchemos este primer fragmento.
Pero papá, ¿vos te quedás en México porque se concreta esta operación?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo es la historia esa? Contame.
En el 2001, después de vender esto, la persona encargada del club me ofrece, a partir de charlar, de interactuar y ver que tenía bastante conocimiento por mirar tantos videos, la posibilidad de quedarme, no había título, pero como podría ser hoy una secretaría técnica del Club Querétaro. Bueno, obviamente en ese momento... Estábamos en el 2001 en Argentina con una crisis terrible. Me sedujo, aparte era algo que me gustaba. Yo estaba terminando, me faltaban todavía las prácticas de abogacía. Pero bueno, le metí, como te digo, yo me mando y bueno, me decidí a ir, arreglé y bueno, terminé a los 6 meses, era el vicepresidente del club.
¿Por qué a los 6 meses era vicepresidente? ¿Qué cosa pasa?
Bueno, me tocó entrar a una estructura especial, porque yo fui, como vos podés decir, a cualquier laburo, siempre lo digo y no tengo problema en contarlo, donde la verdad que después de entrar y de empezar a trabajar y de crecer, me enteré que el club, uno de los dueños, estaba relacionado con el narcotráfico.
Era Tirso Martínez
exacto,
Sánchez,
exacto.
Que era el mayor accionista.
Con quien no tengo problema en decir, tuve una gran relación y conmigo no tuvo nunca ningún problema. Yo me dedicaba a la parte deportiva, pero bueno.
¿Vos no sabías?
No, imagínate que
yo llegué. ¿Y cuándo te enterás?
Estando en el club me entero de que ya era... Lo que pasa es que también hay otra cosa que es... En México, el narcotráfico, como en Estados Unidos también, es una situación bastante normal, más allá de ser ilegal.
Sí.
¿Sabes? O sea, normal a qué me refiero, no aceptada, pero es una situación donde, viste, no está. Entonces se empezó a circular, apenas yo trabajaba, apenas estaba, y obviamente por dentro decía, le iba a decir, che, me dicen que sos narcotraficante, ¿qué hacemos? No. Empecé a evaluar la situación, yo seguí trabajando, seguí metiéndole a lo mío, mejorando en el club.
Esa es una primera parte de una charla que sostuvo Cristian Bragarnik en este programa de Clank con este muchacho que no tengo el nombre, pero que lo vimos hace
Juan
rato.
Juan Pablo Bársic o algo así.
Así, Bársic. Muy interesante porque nos pone en el contexto de esos años que se vivían al principio de siglo y lo que pasaba con el equipo mexicano y lo que vamos a escuchar ahora después, cómo cambian las cosas en el fútbol mexicano. De 20 clubes a 18 clubes y todo el mundo, pues como en las piñatas, ¿no? Todo el mundo tirándose para ver qué agarras, ¿no? Uh-huh. Y el que está platicando es el que de manera más reciente, en estos años más para acá, fue encontrado en el palco de la Federación Mexicana de Fútbol como asesorando lo que hacía uno de sus pupilos, vamos a decir, porque el técnico era Diego Coca.
Él lo representa y él es el que pone a Diego Coca como director. O sea, él es el que mete presión y...
Es Diego Coca, mi jugador, y lo pone ahí como técnico.
Es el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol.
Así es. Y estaba ahí en el palco cuando uno se pregunta qué tiene que estar haciendo un promotor de este empleado de la federación dirigiendo aquí cosas, ¿no? De ese tamaño se dan las cosas en el fútbol mexicano. Esas y otras montones de cosas más, ¿no?
Sí.
Y luego el segundo que vamos a escuchar.
Y ya en este segundo audio vamos a escuchar justo eso de cómo cuando la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX se dan cuenta y dicen, a ver, esto está a punto de explotar porque no podemos permitir que se haga público que hay un personaje metido en narcotráfico inmiscuido en el fútbol mexicano. Porque tampoco en esa época había mucha transparencia, Robert, en el fútbol mexicano. La empezó a ver, hace poco, un poquito más abierto porque el SAT o lo que era Hacienda les dijo, a ver, sus números, ¿no? Pero antes no pasaba eso. Entonces dicen, no queremos problemas, vamos a de 20 a 18 equipos. Y durante muchos años, Robert, se había manejado la versión de la Liga MX o la Federación, que era la que tomaba decisiones completas en ese entonces, desafilia al Club Querétaro y al Irapuato por problemas, ¿no?, relacionados con la falta de transparencia. Porque nunca aceptaron ese tema del narcotráfico. Lo que cuenta Cristian es más inverosímil porque dice, a ver, entre todos los dueños,
qué bárbaro,
dijeron, vamos a desaparecer a los equipos.
A los dos equipos.
A los dos equipos.
Querétaro e Irapuato.
Vamos a comprarlo entre los 18, compramos a los dos equipos, le damos su lana a este señor y que se vaya. Y desde entonces la estructura queda en 18. Más allá de que el lenguaje o la versión oficial fue desafiliados, ¿no? Pues no, se cooperaron, dijeron, ahí está la lana.
Bueno, la versión oficial, como bien dices, pusieron esa palabra para hacerlo así como con...
tajante,
contundencia.
Dicen, ¿no? Contundencia, así, sí, claro. En México eso no...
Se ordenan las cosas y de tajo se corta toda la cosa.
Escuche usted esta parte que suena bastante interesante todo lo que dice el señor Cristian Braganic.
Formas o situaciones, yo tuve, siempre lo cuento, el fútbol mexicano en ese momento eran 20 equipos.
Sí.
Entre esas cosas de la Federación Mexicana, como yo un poquito era la cabeza, ya que había quedado en el Querétaro, y el Irapuato que te conté de Mariano, que conformamos deportivamente, asciende a primera división. Uh-huh. De repente, de 20 equipos, el grupo tenía dos.
¿Sá?
Entonces se me traslada un poco de la federación en ese momento el tema de que, bueno, ya al haber dos equipos, que había una situación que no se podía sostener y que yo charle un poco con esta persona como para ver cómo iba a continuar esto, de que la idea era que salga del fútbol y ahí negociamos la posibilidad de vender ambos equipos. Ahí la federación charla y hace una reunión interna donde plantea que los otros 18 equipos pongan un dinero y esos dos equipos, a partir de todo, lo compren ellos mismos y desaparezca. Ahí cambió el sistema de fútbol mexicano de 20 a 18 equipos. La evaluación de los otros dueños, ¿cuál fue? Oferta-demanda. O sea, desde el momento que había menos franquicias, sus franquicias se iban a potenciar. Por eso ponen esa inversión de dinero.
Claro.
Se venden las dos franquicias, desaparecen. Y a partir de eso, yo ya me vuelvo acá y arranco con lo mío y un poquito se dio esta poder salir de una manera de algo que...
Tirso Martínez Suárez es detenido. Perdón, Tirso Martínez Sánchez. Sánchez. Martínez Suárez es Mirka.
Sí. No, pero mucho más adelante, en el 2014.
Lo detienen por lavado de dinero en 2014.
Sí, sí. Pero yo... La verdad que después de salir del fútbol había perdido contacto. Yo me dediqué a lo mío y...
No volviste...
No tuve. Y no tendría problema. Y por eso digo, no es que me quiera separar. Pero bueno, yo me vine a Argentina, me dediqué a esto, tuve la ventaja y el agradecimiento de que a partir del Club Querétaro me interrelacioné con un montón de presidentes porque iba a las reuniones y porque, bueno, Y a partir de eso, bueno, obviamente mi mercado en México hizo que yo pueda llevar varios jugadores y crecer, ¿no?
Mi mercado en México hizo que yo pudiera llevar varios jugadores
y crecer.
Me internacionalizara o me conocieran y crecer. Ahora, ese crecimiento dice que son más o menos entre 130 jugadores los que ha colocado en México y que el valor en el mercado de esta empresa del señor Bragarni que anda como en 150 millones de dólares. O sea, no es mal negocio, ¿no?
Pues fíjate, si son 30 personajes entre técnicos y jugadores.
130.
A los que representa. Supongamos que son 110 jugadores, ¿no? Los que tienen en activo. Es como si eligiéramos, es como si agarráramos a 10 equipos con sus titulares y los 10 los representa él. De 18. Para dimensionar, ¿no?
Sí, sí, sí.
El peso que tiene el señor Christian Bragarnik. Eso se va, Bragarnik. Y después, pues hay una pausa, después en el 2004, por ahí si no me equivoco. A ver, corrígeme las fechas, Chucho, a ver si no la riego. Llega Juan Antonio Hernández, dueño de Autofin, con el proyecto de Gallos Blancos.
Que era dueño también de los,
de Nesa, los Toros Nesa.
Toros Nesa.
Y después vuelve a haber otro periodo donde, ¿qué cree? Regresa Tirso Martínez Sánchez a como dueño del equipo de Querétaro. Muchos años, ¿eh? Por ahí yo creo que hasta hay, hubo etapas, porque en ese Inter se da el tema del patronato, compra el equipo Axel Bulle, empresario leonés, y después regresan hasta el 2012, si no me equivoco, 2 años antes de que lo detuvieran. Él seguía siendo el dueño de Gallos Blancos.
Dentro del fútbol mexicano.
Regresó al fútbol mexicano. Claro. Y de ahí, N cantidad de historias, Robert, que por supuesto.
Hasta que llegamos al presente.
Nos contaban, sí, claro, ¿no? Pero en ese Inter, pues, estando en la prensa cubriendo a Gallos, te enterabas de muchas cosas, ¿no? Bueno, cosas que me constan a mí. Porque no voy a decir todo lo que me dijeron porque no me consta. Pero cosas que me constaron a mí. Hubo una época en la que a los jugadores acabando el partido iban a una oficinita ahí en el estadio y les pagaban en cash y en dólares. Y entonces tal cual salían los jugadores con su sobre amarillo contando sus dólares que se habían ganado en ese partido. Cosas que me constan a mí. Que no es común en un equipo de primera división.
Por favor, claro que no.
Y bueno, de ahí de verdad, de infinidad de historias. Pero aquí el peso es que nunca se había hablado o nunca alguien en esa época tan adentro lo había reconocido y lo había hablado tan abiertamente y tan suelto como lo hace Christian Bragarnik.
Pues ahí le dejamos este trabajo periodístico que le presentamos con muchísimo gusto aquí en Radar Sports, porque de verdad que tiene todo un fundamento para presentarla, dadas las circunstancias que vive no solamente el equipo de Querétaro, el cual ha sido llamado por muchos periodistas.
Que, por cierto, ¿quién es el principal promotor de Tijuana?
Sí, señor, el señor Bragarnik.
El señor Bragarnik.
¿Usted a quién cree que le vende más jugadores en este momento? Bragarnik.
Pues sí.
A Caliente.
A Grupo Caliente.
A Grupo Caliente. Qué raro, ¿no?
O sea, qué personaje, ¿eh?
Personajazo, sí. Y sigue.
Y sigue.
Y sigue, sigue, sigue. Y a lo mejor hasta está tomando decisiones del fútbol mexicano.
No lo dudes, ¿eh?
Ahora que está el señor Michael Arriola ya como el gran presidente comisionado de la
Federación Mexicana
de Fútbol.
Sí.
Así las cosas, diríase. Así las cosas, diríase. Vamos a abrir una pausa y regresamos porque tenemos toda la información. Después de presentarles todo, nos quedamos picados. Estamos como si estuviéramos presenciando de estas telenovelas de la radio de hace muchos años. Que decían, apague la luz y escuche. ¡Ay! En la torre nos quedamos todos así. Para seguir en el siguiente capítulo, ¿no? ¿Usted qué opina? Usted que acaba de escuchar esto así con mucho interés. Bueno, vamos a ir a la pausa con mucho gusto, pero antes, como es una costumbre, ya se acerca el evento, decirle a usted que Municipio de Querétaro y Grupo Radar te invitan al Mujer Querétaro Medio Maratón, que es patrocinado por Cibatá, salida y meta desde la Alameda Hidalgo, y es tiempo de mujeres, recuérdenlo. Este 23 de marzo corre 5, 10 o bien 21 kilómetros en categoría libre femenil y femenil para personas con discapacidad. Carrera Pet Friendly para que traigas a tu mascota. Busca las bases e inscripción en www.runtimemx.com. Habrá premios en efectivo y regalos. No te quedes fuera. Últimas inscripciones. Hidratación oficial Gatorade y Epura. Recuerda, mujer, Querétaro Medio Maratón, Cíbata. Estamos haciendo cuentas acerca de cómo va la situación de la UEFA Champions League y quiénes serán los 8 que entrarán a la ronda de los cuartos de final. Pues ya prácticamente están todos. Mire, ya está Barcelona, está Inter de Milán, está el Bayern Múnich, está el PSG, que eliminó al gran favoritazo que es Liverpool.
Sí.
Le ganó el equipo francés. Qué bueno, sonriendo allá en Arabia, sonrieron ampliamente. Así, pero una sonrisa de oreja.
Oye, no, pues se imagínate, el mismo Luis Enrique, ¿no? Que seguramente si perdía...
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí, ¿eh?
¿Me da un cuello?
Sí, porque no ha hecho nada trascendente.
Bueno. El Arsenal, pues, iba goleando. Borussia ya está. El Aston Villa, que va ganando al Brujas. O sea, y nada más queda la duda entre Atlético de Madrid y Real Madrid, porque están empatados en el global a 2 goles.
A dos goles.
Es la única duda que hay. El equipo, cualquiera de los dos equipos de Madrid.
Si persiste el empate, se van a tiempo extra. Si persiste el empate, se van a los penales. Sí, como dices... El Arsenal le va ganando 2-1 al PSV.
Y le metió 7 la vez pasada.
Entonces, va 9-2.
Entonces ahí ya está.
El Aston Villa le va ganando 3-0 al Brujas.
Y el otro partido
va 6-1. También. Entonces ya, como dices, ya está resuelto.
Borussia hace rato ya le ganó, le dio la vuelta al Lille y ya está dentro. Y falta nada más el Atlético de Real Madrid. Los otros, Barcelona, Inter de Milán, Bayern Múnich y PSG fueron los de ayer.
Y ya hay duelos.
El único que traigo aquí es que el Borussia Dortmund va en contra del Bayern Múnich. ¿Estoy bien o estoy mal?
¿Cuál dijiste?
Borussia.
No, el Borussia va en contra del Barcelona.
Barcelona, déjame ponerlo como debe de ser.
Barcelona contra el Borussia Dortmund.
Sí.
Bayern Múnich en contra del Inter.
Bayern Múnich contra del Inter. Ok, aquí lo tengo ya, muy bien.
Y luego, el ganador del PSV y Arsenal, que va a ser el Arsenal, jugaría contra el ganador del Real Madrid contra Atlético de Madrid. Luego el PSG espera rival, que en todo caso ya será contra el Aston Villa, que ya va ganando 6-2, 6-0.
Así va a quedar, más o menos.
Y
¿Ya? Que son los duelos de cuartos de final, son 8 equipos, nos queda nada más.
Así es.
Son 8 equipos y lo subrayo porque acuerde usted que empezamos con 36 equipos, esta nueva forma de ver la UEFA Champions League.
Pues sí, ahí están, faltarían una llave completa por definirse y el PSG esperando rival.
Bueno, ahí está. Y bueno, ayer se dieron resultados también muy interesantes, me gustó ver al equipo de el Cruz Azul que le ganó al equipo del Seattle 4-1 en el global, terminó el partido ayer en la noche en la cancha de la ciudad universitaria. Bien Cruz Azul, iba perdiendo el partido 1-0 que empataba el global, pero hubo movimientos que hizo Vicente Sánchez, le resultaron y ganó para estar listo ya a la ronda de los cuartos de final. También el Columbus Crew cayó ante el LAFC ya por global de 4-2, mientras que Tigres, que también iba perdiendo el partido 1-0, se les dieron la vuelta y ganaron el global 4-2. Buena presentación, me gustó lo que vi ayer de Tigres, me gustó. Uh-huh. Pensaba yo, decía yo, ¿por qué no mete a Lainez? ¿Por qué no mete a Antuna? Que son caracoleros y que le pueden dar otra cara. Pues no fue necesario, con los que metió, Gorriarán, por ejemplo, entró a cambiarle la cara al equipo Tigres. Nico Ibáñez lo vi muy fallón a la hora de definir y todo, pero lo hicieron bien los regiomontanos, los universitarios, y se quedaron con la victoria para dejar fuera al equipo estadounidense. Y hoy se va a definir todo esto de una manera pues extraordinaria como pensamos que va a ser, porque Monterrey va a enfrentar al Whitecaps a las 6:30 de la tarde, el LA Galaxy enfrenta al Herediano, que va perdiendo el equipo estadounidense 1-0, uh-huh. Y el partido que queremos ver, América va a recibir a las Chivas Rayadas del Guadalajara en la cancha de la Ciudad de los Deportes.
Sí, 8:30 de la noche este partido, Robert. Uno de los dos se va a casa con la etiqueta de fracaso.
¡Sas!
Son tan mediáticos, ¡sas!, tan grandes que uno no hay vuelta de hoja. Si es el América, pues imagínense, el tricampeón perder contra unas Chivas que no están en buen ritmo, que están en transición. Fracaso. Si pierden las Chivas, pues sería mantener la hegemonía de la América. Y entonces,
pero no le quitarías un poquito ahí de carga al señor Gerardo Espinosa. Pues él le dieron el boleto la semana pasada, compañero.
Sí, pero seguramente dirá entonces, ¿para qué está? Es que Chivas tiene un peso específico, ¿no? Dentro del fútbol mexicano.
¿Qué pensará esto el señor García? ¿Sabrá de esto? Ya ni voltea para acá.
No, yo creo que ya está disfrutando los millones que le dieron.
Sí, le dieron bastante.
Le dieron bastante.
Debe estar rascándose en la panza ahí por una... por la,
agradeciendo
ahí por, a... por, está este... Torremolinos en España, que está al sur de España, son unas playas muy bonitas ahí, chiquitas, pero son muy bonitas.
Sí,
cerca de Málaga, ahí está Málaga, Torremolinos y Marbella, así las tres poblaciones, y toda esa parte es la parte del Mediterráneo.
Echándose unas tapas y un vinito francés.
Pues español también.
Español también.
Pues, sí. Es señor García. Oiga, señor García, ¿usted se acuerda de las Chivas? ¿Qué es eso?
Sí, no, hombre, ya.
¿Las qué?
No, Chivas, ya, ¿no? Ya está más. Pasó, ya está pensando en cuál será su próximo equipo. ¿No?
Otros 6 mesecitos.
Sí, decir, a ver, ahora me gustó América. Puedo ir a América del Sur, Perú, Chile.
¿Otro?
A ver, ¿no?
Sí, otros
6 meses.
3 como duró acá con Chivas. Bueno.
Oye, pero sí llama la atención, por supuesto, porque además el América va perdiendo 1-0 uh-huh, en el marcador global. Y usted pensará, bueno, pero van a jugar en su casa. Pero recuerda que si hay un estadio o una ciudad como lo es la Ciudad de México, que tiene mucha afición.
Las Chivas.
Son las Chivas en la Ciudad de México. En los llenos que ha habido en el Estadio Azteca, incluso han sido mayoría los aficionados rojiblancos. Entonces, pero sí va a ser un duelo, como dicen los clásicos, de ganar o de matar o morir. No hay de otra, Roberto.
Porque además América, lo hemos dicho, América tenía la obligación, solicitada por su dueño, que querían esa copa. La quieren
esta es la que les falta.
Ay, bueno, ahorita van a tener que echarle todo lo que tengan para poder obligar al equipo de las Chivas acá en México.
Que
bueno,
por cierto, 8:30, Robert, 8:30
en Tubi se va a ver,
en
¿no?
Tubi para que no lo van a pasar ni Azteca ni Televisa. No,
ojalá tengan ustedes las aplicaciones. A mí me pasó, a mí no me cobraron nada, yo me puse a buscar, está Tubi ahí en el menú de
en la tele.
De las aplicaciones, ahí sí, está, apareció.
Sí, en el teléfono.
Lo puse y inmediato ya atrás.
Y sí, ya atrás.
Ayer vi ahí los juegos estos
de Cruz Azul.
De Cruz Azul y Tigres.
Sí. Ellos son los que tienen ahorita los derechos.
¿Cuándo los van a empezar a cobrar tú?
Pues ese es el tema. No tardan, ¿eh? Porque ya también hay equipos como León y Pachuca que sus partidos van a pasar.
Nada más nos están encandilando, nos están haciendo así, mira, como el conejo con la zanahoria, así se le están poniendo, ahí vamos, pues sí, está re fácil, le prende uno como si fuera, si tienes aplicaciones, ay, pues rico, ya estoy viendo.
Sí, pero no, ya después te la van a cobrar seguramente. Entonces, para que no le batalle, no le busque hoy en teleabierta, Tubi, así búsquelo, T-U-B,
B grande.
B la violenta, ajá, la violenta.
B labial, ah, ¿es B grande o B chica?
B grande.
Entonces, B labial.
Ah, pues ahí está.
Ahí está.
Y latina. Tubi, así lo puede encontrar.
Y mañana quedan
dos partidos más. Cavalier de Jamaica, que acaba perdiendo contra el Inter de Miami.
2-0.
Y el Alajuelense, que están enfrentando allá en Costa Rica a los Pumas, que van ganando los Pumas 2-0.
2-0.
¿Cómo quedarían las posibilidades de las llaves? Los Ángeles FC, que ya tiene su boleto a cuartos.
Ya.
Espera el ganador del Inter de Miami contra Cavalier, que va a ser el Inter de Miami. Monterrey o Vancouver van contra el ganador del Alajuelense o Pumas.
Uh-huh.
América o Chivas van contra Cruz Azul.
Uh-huh.
Y Tigres contra el Galaxy de Los Ángeles o el Herediano. Así las cosas en esos partidos que se antojan sabrosísimos, ¿eh? En esta competencia de la Conca Champions.
Por supuesto. Bueno, pues ahí está el recorrido este que hicimos con todo y esta telenovela que le presentamos al principio de cómo está el fútbol. Para completar con esto, ya no es Juan Carlos Osorio más el técnico de los Xolos de Tijuana. 2 ganados, 1 empate y 8 perdidos.
¿Qué números?
dictaron el camino del técnico colombiano que el cartel lo hizo siendo técnico de la selección mexicana de fútbol. Se fue a dirigir un tiempo a Sudamérica, lo regresaron, apenas le dieron la chamba a la mitad del año pasado.
En mayo del año pasado.
Le dieron la chamba, hizo un buen trabajo esa mitad del año con Tijuana, que los metió inclusive a la liguilla.
Cuartos de final los metió.
Cruz Azul los eliminó. Pero este año, esta temporada, simplemente el equipo dejó de creer en él. Dejaron de creer en él y ganaron 2 partidos, empataron 1 y perdieron 8. ¿Qué es esto? Pues que están en el último lugar de la tabla de clasificación.
Sí.
Tienen 7 puntos Tijuana, cuando que el líder ya anda por 26.
Y esta derrota contra el Atlas
fue lo más doloroso.
Fue lo más doloroso. Iban ganando 3-0 y terminan perdiendo 4-3.
Sí.
11 partidos ganados, ya en números globales. 11 triunfos, 6 empates y 12 derrotas, los números que deja Juan Carlos Osorio.
Oye, ¿y qué otra cosa crees que le pasó a tu Cruz Azul? ¿Qué a ese equipo le pasa a todo?
A ver, ¿qué pasó?
¿Te acuerdas de Rafael Vaca?
Ah, hijo, sí. A ver, échale.
En 2023 jugaba Rafael Vaca para el equipo de Cruz Azul, de repente le dijeron, ¿sabes qué?
Fue de los que rompió la sequía de títulos.
Sí, sí, sí. Él cargó la novena, ¿cuál fue? ¿Cuál era de Cruz Azul?
Uh-huh,
bueno, sí. Y de repente le dijeron, ¿sabes qué? Que ya te quedaste sin chamba. Entonces dijo, ¿cómo que me quedé sin ya?
Le faltaban todavía 6 meses de contrato.
6 meses de contrato. Dijo, no, pues me vas a correr, ¿qué vas a correr? ¿Por qué vas a correr así? No, sí. Y se fue Rafael Vaca a las instancias más altas, como el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS.
El TAS.
¿Y qué crees? Acaba de decir el TAS que gana la demanda el exjugador de Cruz Azul.
Sí.
No solamente fue lo del señor Guillermo Álvarez, Guillermo Álvarez.
Uh-huh.
No solamente fue que se les fue el técnico y ya están corriendo allá en Portugal. Ahora les gana una demanda. ¿Esto es para hoy o para mañana, Chuchito? ¿Para hoy? Sí, cierto, veo miércoles. ¿Son 2 dobles? Perdóname.
Oye, hay que buscar a Vucetich, ¿no?
¿A quién?
A Vucetich. Vienen que el viernes, ¿no?
Sí. Hay que echarle una llamada.
Echarle una llamadita.
A ver si nos contesta. Nos toma la llamada. Bueno, pues con mucho gusto, mira, Vic. Mazatlán. Bueno, ya, por último, pues les ganó Rafael Vaca la demanda y ahora ya va a cobrar. Ya les ganó. Entonces, te digo que todo le pasa.
Todo le pasa. Pero bueno, lo van a recuperar seguramente con lo que le van a bajar a Martín Anselmi, ¿no? Se dicen que es una buena lana.
¿Tú crees que sí le van a bajar?
Yo creo que sí.
Pues mira, el señor Anselmi se podría quedar sin chamba en el Porto y sin lana.
Es que ese es el problema. Si gana Cruz Azul, el Porto es el que absorbe el trancazo. Pero si corren a Anselmi, quien tiene que pagar es Martín Anselmi. Estaba leyendo 5 millones más gastos de representación, que son como 1.5 millones de dólares más.
6.5 millones de dólares. Pues oye, no es ninguna baba de perico, compañero.
Todo por el chiste de irse allá.
Ah, sí, ya irse a dirigir a Europa. Bueno, en fin. Empezó la agencia libre en la NFL.
Ajá.
Hay varias notitas muy
importantes. A ver, échale.
Interesantes más que importantes. Tu equipo, los Acereros de Pittsburgh, que tenían el año pasado, terminaron con Russell Wilson y también con Justin Fields como mariscales de campo. Pero se empezó a hablar hace 3 semanas de que Aaron Rodgers, este mariscal de campo que tuvo su mejor época con los Empacadores de Green Bay, que fue contratado por los Jets, se rompió el tendón de Aquiles y luego no pudo jugar. Y cuando jugó lo hizo más o menos. Pues que podría ser el mariscal de campo de los Acereros de Pittsburgh. Nosotros dijimos, pues, ¿cómo? El señor Rodgers es muy conocido que es muy grillo.
Uh-huh.
Es muy grillo. Va como mariscal de campo, pero también se mete la nariz en todos lados. Quiere ser el coordinador deportivo, quiere ser el jefe de la unidad ofensiva, quiere ser también el gerente general y le da por meterse y grillar y todo esto. Pensamos, Acereros no lo va a dejar hacer eso.
Sí, la filosofía, las bases del...
Ahí sí hay jerarquías. Claro. O sea, tú eres el mariscal de campo, deja al coordinador ofensivo que haga su trabajo, igual que el entrenador en jefe.
Uh-huh.
¿No? Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque Justin Fields, uno de los mariscales de campo de los Acereros de Pittsburgh, pues firmaron ya contrato con el equipo de los Jets de Nueva York. Él sí ya se fue para allá.
Justo de donde sale Aaron Rodgers.
Justin Fields ya firmó por 2 años contrato con los Jets de Nueva York, que dicen que él va a ser su mariscal de campo, que va a respaldar la franquicia. Y Russell Wilson anda de la seca a la meca. Russell Wilson anda tocando puertas. Lo más que va a hacer quizá hoy o mañana es ir a visitar a los Cafés de Cleveland.
Que seguramente le van a abrir las puertas.
Sí, pero me llama la atención porque tienen buen mariscal de campo los Cafés de Cleveland. Muy bueno. Se me va el nombre, Mayfield, creo que se apellida. Si no es que es el de Tampa Bay, pero bueno. Tienen un buen, pero se van a quedar sin mariscal de campo y sí podrían agarrarlo entonces. No va a ser David Jones, ¿te acuerdas que estábamos hablando de él? Porque ya David Jones se fue para los Patriots, los Colts de Indianapolis. Para allá se fue. Entre otras cosas, también se da a conocer que los vaqueros le retuvieron a este muchacho, ¿te acuerdas de Turpin? Este muchacho que es realizador de patadas, que es chaparrito, que es rapidísimo.
Sí, sí.
Lo firmaron ya por 3 años más, le dieron $18 millones y se va a quedar ya con el equipo. Así está, así abre pues este draft de jugadores. Otra cosa, el que era mariscal de campo de los Vikingos de Minnesota hasta el año pasado, Sam Darnold, y que se lesionó al final, pero después ya regresó a jugar, ya firmó contrato y se va a ir con los Halcones Marinos de Seattle, 3 años y $100 millones. Geno Smith, que era el mariscal de campo de los Halcones Marinos, se va a los Raiders de Las Vegas.
Pues interesantes movimientos, ¿no?
Sí, 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 sobre todo gente muy conocida de posiciones importantes, se está moviendo todo y órale.
Vamos. A mí no me gusta la llegada de Aaron Rodgers a los Acereros.
Te vi tu expresión.
No.
Te vi tu... Llévense a Dak Prescott.
Nadie lo quiere, Robert. Bueno, solo el señor Jerry Jones, sí.
El no mejor. Le vaya a aumentar otra vez el sueldo.
No, capaz, ya sería mucho.
Es capaz de aumentar el sueldo.
Es capaz, ya sería mucho. Caprichos de ricos, de millonarios.
Bueno,
¿no?
En fin.
Oye, mande. En la NBA, los Cavaliers de Cleveland, que es el mejor equipo hasta su momento en la temporada regular, sumaron el día de ayer, cuando vencieron a los Nets de Brooklyn, 15 victorias consecutivas. Y aquí el tema es que es la segunda ocasión durante la temporada regular que suman estos 15 victorias consecutivas. Y solamente 5 franquicias lo han logrado en esta racha de 2 veces en una misma temporada. Los Soles de Phoenix, que fueron los últimos en el 2006-2007. Los Lakers de Los Ángeles en el 99-2000. Uh-huh. El Jazz de Utah en el 96-97. Los Bucks de Milwaukee en el 70-71. Y los ya desaparecidos Capitals de Washington en el 46-47. Así que, pues, qué buena racha, ¿no? La de los Cavaliers de Cleveland, que pues tienen el primer lugar de la división central, que no conseguían desde el 2017 cuando estaba el señor LeBron James.
Todo lo que sea en el fútbol, en el deporte profesional de cualquier especialidad, victorias consecutivas es de llamar la atención.
Sí.
15 son un montón. Uh-huh. 15 son un montón y eso lo tiene el equipo de Cleveland para hacer cada vez más. Fíjate, veía yo los números de la NBA. Tiene 250 millones de fans, sus seguidores. 250 millones. Es
impresionante.
O sea, es uno de los mercados más seguros y más importantes económicamente hablando del deporte en los Estados Unidos. La NBA está tan fuerte como la NFL, sí. Aunque no tiene
el mismo ese impacto. Relumbrón, sí, claro.
Relumbrón pues, que tiene la NFL cuando llega, ¿no? Pero sí. La NBA, sin que lo anuncien tanto, sin que lo digan tanto, nada más se haga cuenta, 250 millones de fanáticos.
Es impresionante. Es impresionante, es finalmente dentro de esta práctica del entretenimiento deportivo que maneja muy bien Estados Unidos, la NBA tiene un peso muy específico. Ya han intentado, a lo mejor no como lo ha hecho la NFL, pero están intentando un poco expandirse.
Lo están haciendo en México, ¿no? tiene partidos, lo han llevado también a Sudamérica, han jugado partidos en Sudamérica. Sí, sí. Me parece que han jugado en Japón todavía ahí, quieren hacerlo. Pero es un negocio tan redondo y tan bien hecho que pues van despacio. No les corre prisa, no lo están haciendo ahí a ver qué sale. No, lo están haciendo con mucha seguridad. Y cada vez que, por lo menos, tenemos la experiencia de cada vez que viene la NFL a México, uh-huh. Es un trancazo.
Sí, sin duda. La Arena Ciudad de México siempre
se llena.
Se llena.
Se llena y es un espectáculo ver el básquetbol profesional de los Estados Unidos en vivo y a todo color.
Pues la verdad es que sin duda un gran espectáculo lo que se vive, ¿no? Tú ya has tenido la oportunidad de ir a las arenas allá en Estados Unidos y es una experiencia
la verdad es que
única.
Es a lo mejor usted me dice, ¿sabe qué? A mí no me gusta mucho el básquet, pero cuando está uno en la arena es algo monumentalmente maravilloso por ver estas estrellas del básquetbol desarrollando a la máxima capacidad esto que hacen también, ¿no? Que jugar al básquetbol. Palabras, por ejemplo, de mi esposa, que el día que tuvimos la oportunidad de ver el duelo de equipos de Los Ángeles, ¿no? Que jugaron, estaba el estadio a reventar y fue un duelazo ahí de cualidades y de posibilidades y de buenos momentos deportivos, que cuando sales de ahí, sales extasiado de lo que viste, ¿no? Porque sí es un gran, gran espectáculo verlos en vivo y a todo color, el básquetbol profesional de los Estados Unidos. Bueno,
oye, madre, rapidísimo, ya para terminar esto, me parece, pues es curioso, pero me parece bastante desafortunado.
Uy.
Te mandé un link, Carlitos, ahí, a ver si lo puedes rescatar. Fíjate que ya la temporada regular del béisbol de las grandes ligas, pues ya está.
Sí, sí, está.
A punto de.
Se llama el Spring Training.
De arrancar, que va a arrancar ya muy pronto. Bueno, pues resulta que la liga presentó, la Major League Baseball presentó las gorras de cada una de las franquicias. Todas muy bonitas, diseños innovadores. Pero resulta que los